Oye, atiende para acá. Tú también has soñado con reconstruir Cuba, ¿verdad? Con cómo se vería una Cuba nueva, linda, hermosa, olorosa, floreciente. Pero tú sabes que para eso hay que poner cientos de miles de millones de dólares. Y eso no se va a conseguir ni con planes, ni con siglas, ni con actos en la plaza cívica de la revolución, como tú quieras llamarle. Reconstruir Cuba es pagar una cuenta de miles de millones de dólares y nadie paga eso por nostalgia ni compromiso patriótico. Esto es Simuela, un podcast de Cubanet, y hoy vamos a hablar, hipotéticamente, quién podría poner ese dinero, ese presupuesto, cómo se pondría y por qué no va a llegar ni un centavo sin reglas, leyes y democracia. ¿Por qué? Porque la épica no paga facturas. Este capítulo está hecho con una intención clarísima. Vamos a tomar como referencia la transición democrática que se va a dar y que se está dando poco a poco en Venezuela y que obviamente va a llevar a una reconstrucción profunda de ese país. Y eso, salvando todas las distancias, lo vamos a trasladar, lo vamos a enfocar hacia Cuba. Y hoy vamos a poner en contexto, en perspectiva, cifras, números de datos comparativos, economía real, la idea de cómo y cuánto podría costar reconstruir Cuba y qué posibles implicaciones llevaría a reconstruir un país desde cero. ¿Cuándo pasará? Ojalá que pronto. Muy. Para empezar a dimensionarlo, reconstruir Cuba de manera integral costaría, y escucha la primera cifra que te voy a dar, entre 200 mil y 300 mil millones de dólares. Y cuando yo digo integral, hablo de todo: energía, agua, carreteras, transporte, vivienda, industria, producción, salud, educación, telecomunicaciones, medio ambiente, deportes. Todo lo que hace a un país funcional. Nada de parches y nada de maquillaje. En cuanto a la reconstrucción del país como sociedad, ya eso es otro tema. Para poner todo esto en perspectiva, vamos a pensar en la riqueza global. Vamos a pensar en los hombres y empresas y emporios con más plata del mundo mundial. Por ejemplo, si Elon Musk quisiera él solito reconstruir Cuba, podría hacerlo y aún le quedaría una buena platica. Sin embargo, si Jeff Bezos lo quisiera hacer, tendría que quedarse prácticamente en cero y aún así le faltarían unos cuantos miles de millones. La familia Arnault, la de Louis Vuitton, ni vendiendo toda la marca podría cubrir la reconstrucción. Bill Gates tendría que ponerlo todo y todavía tendría que pedir un préstamo. Warren Buffett tendría que pedir el doble de su riqueza para rescatar a Cubita la Bella. Si miramos a empresas gigantes, la perspectiva ya cambia un poco. Apple, con un valor de mercado de más de 402 billones de dólares, podría reconstruir Cuba con apenas el 7.5% de su capital. Nvidia, con 4.56 billones, necesitaría un poquito menos, el 7%. Microsoft, con 3.59 billones, le bastaría con un 8% de su capital. Amazon, una de las empresas de Jeff Bezos, con 2.47 billones, necesitaría un 12%. Saudi Aramco, con 1.7 billones, un 13% de todo su valor. Luego está Tesla y Meta, con aproximadamente un valor de 1.6 billones, bueno, a ellos les bastaría con el 19-20% de todo su valor. Te lo voy a poner más claro. Para Apple o Nvidia, que ya las mencioné, reconstruir Cuba equivaldría aproximadamente a sus propinas de un trimestre. Para Aramco, Tesla y Meta, sí sería un gesto grande, pero posible. En cuanto a los fondos soberanos, que digamos es como una gran alcancía del Estado, donde un país guarda e invierte dinero público para asegurar ingresos y estabilidad en el futuro, como por ejemplo el de Noruega, que es el más conocido y el más famoso, que tiene 1.5 billones, es el equivalente a 6 veces lo que Cuba necesitaría para reconstruirse, 300 mil millones de dólares. Ahora bien, Para reconstruir Cuba no necesitamos solamente dinero. Estamos hablando de tiempo, de planificación y de prioridades. Y no estamos hablando de 2 o 5 años. El tiempo mínimo realista, según los expertos, los analistas, las ideas que se han propuesto, sería de unos 12 años, el mínimo. Como promedio, probable 15 años y en un escenario conservador de 20 a 30 años. Porque todo lo que sea menor a 10 años es pura propaganda, caballero. No es una reconstrucción estructural y la razón es simple. Cuba no tiene energía estable. Realmente a veces casi ni existe. Tiene una infraestructura colapsada, con pérdida infinita, casi infinita de capital humano, con un sistema descapitalizado y un marco institucional que habría que también reconstruir en paralelo. Ahora, una de las tantas preguntas que vienen a la cabeza es precisamente si todo esto se reconstruye a la vez o por etapas. Y el error común es pensar que primero es la educación, luego la energía y después la economía. Negativo, Maigualida. Eso no funciona en sistemas complejos. La reconstrucción se hace todo a la vez, pero con prioridades y velocidades distintas. Energía y agua condicionan todo lo demás. Vivienda e industria avanzan cuando hay electricidad y agua confiable. La educación, la salud y las telecomunicaciones avanzan en paralelo. Aquí todo tiene un nombre y esto que te acabo de explicar se llama reconstrucción en capas, no por secuencias. Ahora vamos al pollo del arroz con pollo. Vamos a intentar desglosar por sectores la reconstrucción hipotética de Cuba. Este plan Marshall para la isla, digamos. Energía eléctrica. Lo pongo de primero porque es casi en lo que todos pensamos. Harían falta entre 25 a, o sea, haría falta entre 25 mil a 30 mil millones de dólares. Agua y saneamiento, entre 17 mil y 30 mil millones. Transporte y carreteras, de 20 mil a 35 mil millones. Viviendas e infraestructura, de 30 mil a 40 mil millones. Industria y producción, de 30 mil a 50 mil millones de dólares. Salud, de 15 mil a 25 mil millones de dólares. Educación, tanto que nos regodeamos de ser durante décadas. Estar en el top 3, top 3, top 2, estar en el prime de la educación mundial. Pues bueno, para reconstruir la educación en Cuba haría falta de 7 mil a 12 mil millones de dólares. Telecomunicaciones, de 10 mil a 15 mil millones de dólares. Medio ambiente, de 15 mil a 23 mil millones de dólares. Esto hace un total promedio entre los 200 mil a casi los 300 mil millones de dólares para poder rehacer todo un país desde sus cimientos. Pero ahora yo les quiero dar unos datos que parecen un poco fríos y están en otras perspectivas. Este presupuesto de los casi 300 mil millones de dólares frente al Producto Interno Bruto de la propia Cuba y otros países hacen de la comparación una cosa abismal y brutal. Por ejemplo, Cuba tiene un PIB anual de alrededor de 108 mil millones de dólares. Aproximadamente cerró así el 2025. La reconstrucción sería utilizar casi 3 veces este PIB. ¿Cómo se traduce esto? O sea que durante 3 años, todo ese PIB, 3 años seguidos, ese PIB de Cuba se guarde y se utilice completico para reconstruir el país. Comparado la reconstrucción de Cuba con el PIB de Uruguay, habría que usarlo casi 4 veces. Casi 2,6 veces el de Ecuador y República Dominicana. Y también te voy a incluir a países europeos, Portugal, Grecia, con un PIB un poquitico mayor al de Cuba. O sea, para que lo tengas en perspectiva y no solo hablar de países latinoamericanos. Ahora bien, en cuanto a la historia, porque aquí todo tiene un antecedente. En cuanto a la historia de los planes para reconstruir zonas de desastres o países enteros, tenemos la historia, tenemos el antecedente, tenemos el resultado del Plan Marshall luego de la Segunda Guerra Mundial. Esto también se puede poner en perspectiva. El plan Marshall original costó, ajustado a su valor actual, unos 170 mil millones de dólares. Y con todo ese dinero llevado a la actualidad, se reconstruyeron 16 países en casi 4 años, desde 1948 a 1951. Este de Cuba, este plan Marshall para Cuba, sin que le quepa duda a nadie, sería uno de los programas de reconstrucción más grandes de la historia moderna, medido en dólares por habitantes, porcentaje del PIB y profundidad del colapso inicial. Entonces, si reconstruir un país fuera solo cuestión de dinero, que no lo es, dicho sea de paso, ¿quién en el mundo tendría el valor, para no decir otra cosa, y la intención de hacerlo? ¿Cómo podría llegar ese presupuesto, ese plan? ¿Qué formas de financiamiento existen actualmente o podrían existir en un escenario de cambio profundo, radical, sin medias tintas? Pues bien, aquí entran países y gobiernos. Imaginemos una posible lista y en esa posible lista el primero va a ser Estados Unidos de América. Al que le duela que sufra, porque de cualquier manera Estados Unidos será un actor clave. Posición geográfica, posición estratégica, lo que quieras ponerle. Pon también en esa lista a países del Golfo Pérsico con sus petrodólares. Pon a Canadá, a Japón, a Australia, a Corea del Sur y también a países de Europa Occidental. Yo aquí estoy descartando por razones obvias a países como China o Rusia, aunque en democracia todos los actores regionales serán importantes. En esta otra lista voy a poner a bancos y a financiamientos multilaterales como el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, al menos para que vayan organizando todo el caos y vayan dando por aquí y por allá y apuntando. También voy a poner a asociaciones internacionales de fomento que pudieran dar préstamos concesionarios, programas de cooperación financiera de la Unión Europea, organizaciones internacionales como la CEPAL, la ONU, los fondos de reconstrucción, estos que fueron creados para la reconstrucción, valga la redundancia, económica, institucional e infraestructura de un país tras una crisis, una guerra o un colapso estatal, como ya pasó con Irak, como ya pasó luego de la guerra de los Balcanes. En esta tercera lista vamos a poner a los empresarios multimillonarios, los filántropos, los tecnólogos y tal. Ellos podrían invertir a través de concesiones, a través de la compra de activos, a través de estrategias y alianzas, públicas y privadas, a través de préstamos, subsidios, intereses, donaciones, subvenciones. Todo esto mediante fundaciones, ONGs, fondos de impacto social, compra de terrenos. También es importante y medular en ese futuro que vislumbramos, que deseamos, que necesitamos, que exigimos, pues en ese futuro se podría proponer la cancelación o renegociación de deudas de Cuba, que le debe a las 11.000 vírgenes y más, a cambio de reformas profundas nunca antes vistas en la isla. Esa gente, los millonetas, que a nadie se le olvide que esa gente no reconstruye en países por compasión. Lo hacen cuando hay reglas, garantías, propiedad privada, democracia y una oportunidad histórica. Y Cuba, caballero, Cuba podría hacer eso. Cuba podría hacer eso, pero solo si deja de ser un experimento político de una vez y por todas y vuelve a convertirse en un país. Por supuesto que el exilio cubano también intervendría en toda esta reconstrucción, con su capital, con su experiencia, con sus ganas, con sus deseos, con la necesidad de ver al país del cual tuvo que salir, tuvo que huir o tuvo que emigrar, florecer, como alguna vez ya fue. Así que sí, claro, el dinero en todas sus formas existe, los actores existen, las herramientas existen, pero si Cuba no se reinventa de verdad, si los cubanos no hacemos el cambio real y profundo, todo seguirá siendo un castillo de arena frente al mar. Todo este posible dinero, idea, plan, presupuesto, llámalo como tú quieras, toda esta voluntad, esta hipotética intención, se verá reducida a números en una hoja de Excel en la papelera de reciclaje si no hay reglas, leyes, gobierno y gente dispuesta a hacer que funcione. Nunca en la historia un país se reconstruyó, se rearmó solo con dinero. Sin visión, sin estrategia, sin instituciones sólidas, sin democracia, y lo repito y lo repito y no es matraca mía, todo seguirá siendo un sueño caro que nadie podrá comprar. Así que soñemos. ¿Qué carajo?